que tenga el tema mi señora, el tema lo tiene ella ahora. El tema es cómo desarrollar en otros la autoestima. Y lo que vamos a ver ahora, si ustedes pueden fijarse ahí, vamos a apagar las luces para que se vea un poco mejor, es algo que también me enviaron y habla acerca de una oración de un niño y se titula Quiero ser un televisor. ¿Sí? Miren lo que este niño dice en esta oración que él le estaba haciendo. Señor, esta noche pido algo especial, conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Señor, ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona. Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. ¿Sabe que cuando me enviaron esto, me puse a reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos sentir a otros lo valiosos que son? En este caso, este niño sentía que era más valioso el televisor que su propia persona, porque su familia le prestaba más atención al televisor que a él. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender es a que otros sientan el valor que tiene. Aunque a veces creemos que no, pero que nos digan cuánto nos quieren, cuánto nos aprecian y cuánto valemos, es algo que todos, absolutamente todos, necesitamos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cómo desarrollar la autoestima en otra persona?
Bueno, préndeme la luz. Antes de empezar, yo quiero que hagamos un ejercicio. Ustedes recibieron una cinta sobre la mano, así que la vamos a usar. Voy a repartir estos muñequitos, ¿sí? Por grupos, más o menos, de 6 personas. O sea, de acá cuenten, a ver, acá uno. No, esta fila que tenga ese muñequito. Espera, tenlo tú, Gina. Esta fila, este. Bueno, empecemos ahora. Lo miran, le dicen algo feo, le cortan y lo pasan al otro. Y se quedan en la mano con ese pedacito. Lo más feo que pueden decirle, que lo hiera mucho. Sí, dile algo malo. Bueno, ya está todos, ya le dijeron todos algo malo. Yo sé que hay gente que no puede decir nada malo a nadie, que hasta le cuesta decir a un muñequito de papel.
Por lo menos en público.
Bueno, ¿ya está todo? Bueno, ahora tienen que retornar el muñequito y le van a decir algo bueno al pedazo que tiene y lo van a pegar a lo que ustedes hicieron. Traten de reconstruirlo. Se van a sacar la cinta que yo le puse, le van a poner en el lugar que ustedes le sacaron y lo vamos a pegar. Y le van a decir, eres maravilloso. Eres buenísimo. Y le vamos a poner, ¿sí? Lo van a reconstruir, vamos. Pero no se olviden de decirle algo bueno antes de pegarlo. Vaya pegando ustedes con los de ustedes, porque ustedes lo cortaron así.
A ver, tráemelo a ella. Pero decirle algo bueno, no vale así.
Díganle algo bueno y lo pegan. Algunos cuesta, ¿no? ¿Cómo cuesta reconstruir, no? Sigue pasando por allá. Bueno, acá ya tengo el primero. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Este era el original, la forma original. Otro por aquí. Bueno, ¿alguien sintió una sensación especial cuando iban desarmando el muñequito? ¿Qué impresión les da? ¿Qué impresión les dio? No querían romperlo ni decirle algo feo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer de cuenta que estas son las personas que nos rodean, ¿sí? Yo con este ejercicio les quiero mostrar cómo nosotros podemos romper relaciones, herir a una persona, que aunque podamos decir todo lo bueno después de la persona, ser amables con ellos, dedicarnos a ellos, podemos reconstruir, ¿verdad? Pero ¿cómo reconstruimos? ¿Lo que se hizo se puede reconstruir bien de nuevo? No. Nosotros somos seres sociales, necesitamos de todos los que nos rodean. Yo en este momento necesito de cada uno de ustedes. El solo hecho de haberme relacionado con uno de ustedes ya hace que yo lo necesite. Nadie está en vano. Todos pasamos por la vida, ya sea como una primavera, un invierno, un otoño o un verano. Toda persona que pasa por mi vida puede ser una primavera o puede ser un otoño, un invierno, depende de lo que me dé. Cuando nosotros rompemos una relación y hacemos daño, aunque pongamos todo el empeño por reconstruirlo, lo roto, roto está. Y aunque ya no sangra una herida, no corre la sangre, queda la cicatriz. Toda palabra que nosotros decimos en vano, toda agresión va a la otra persona. Y hay formas de agredir no solamente a través de las palabras, sino con una expresión, con una manera de ser, con una forma de comportarnos, con la ignorancia misma. Dice que el peor de los el antónimo, lo contrario del amor es la ignorancia más que el odio. Es ignorar al otro. Sin embargo, todos nos necesitamos. La Iglesia Adventista no solamente es una iglesia como religión, sino que es una red de apoyo social. ¿Cuántas personas hay solas en este mundo, en esta vida, que necesitan de otros y no tienen una red de apoyo social y la encuentran en la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido a los hermanos de iglesia como si fuera una familia? Yo recuerdo que hoy lo comentábamos con alguien, que cuando a nosotros se nos murió nuestro hijo, estábamos lejos de la familia, y nuestra familia fue la iglesia, fueron los hermanos. Y si no hubiéramos tenido ellos, realmente no sé cómo hubiéramos superado ese momento tan difícil, porque ellos estaban llorando a la par nuestra, estaban apoyándonos, y nos invitaban a ir a lugares con ellos, y realmente lo sentimos una familia. Yo sé que acá hay personas que viven solas, hay extranjeros que están lejos de sus hogares, de su red de apoyo social, y realmente el tener la iglesia hace la diferencia. El tener la iglesia, el tener alguien a quien contar algo, el preocuparnos todas las semanas de ir a un culto, de recibir algo. Y cuán importante es que nosotros nos sintamos apoyados y queridos en ese lugar donde estamos. No siempre nosotros a veces cumplimos el rol que nos corresponde dentro de la iglesia como miembros de una gran familia. ¿Vieron que en las familias también hay ovejas negras? Ese cuadro que aparece con todas las ovejitas blancas y una en el medio negra. ¿Vieron alguna vez ese cuadro? Que se lo venden en corbatas también, que aparece una ovejita negra entre todas las blancas. Dentro de la iglesia pasa lo mismo. No todos hemos aprendido o mamado desde la infancia del hogar una red, un destrezas psicosociales que nos ayuden a relacionarnos con los demás. Mi esposo decía ayer, cuando hablaba de la gente violenta, decía que generalmente la persona que es violenta, que es agresiva, que es maltratador, es porque ha sido hijo de un maltratador o ha sido maltratado. Y cuando nosotros vemos ese tipo de personas, generalmente también dentro de la iglesia entran personas que han sido maltratadoras y que psicológicamente a veces agreden a los demás y destruyen la autoestima. Cuando yo quiero decir algo a alguien, ya sea una crítica o una corrección, siempre tengo que cuidar cómo decirlo. Pero no solamente cuidar cómo decirlo, sino que no se lo debo decir a alguien por decir. Yo puedo entrar, por ejemplo, a la iglesia y ver una persona que está despeinada. Entonces yo vengo a ella, mira, le digo, peínate mejor, estás despeinada, y tocarle el pelo así. Ahora ella puede ser que me lo reciba de una manera, que generalmente si yo vengo y le digo a ella que está despeinada y la corrijo por algo, si yo la quiero, si soy amiga de ella, si ella siente que yo la amo, me lo va a recibir como si nada y se va a arreglar el cabello, ay, gracias, gracias, y se va a mirar en el espejo. Ahora, si yo recién la conozco y ni sabe de mí, y yo le digo, estás despeinada, y luego así, me va a tener una bronca. O si yo le digo, fíjate, no me gustan las faldas como están demasiado cortas para venir a la iglesia. O tú sabes que nosotros los adventistas no hacemos esto. O aquí en la iglesia no se acostumbra a esto o aquello, no sé, en tu país. Todas son cosas que van a ir hiriendo la autoestima de los demás si yo no he creado al principio puentes de amor. El puente de amor hacia una persona se desarrolla primero antes que una corrección. Yo no puedo corregir a nadie, ni siquiera decirle, te has maquillado mal, o fíjate en esto o aquello, si yo no he creado un puente de amor. Porque si no existe ese puente de amor, la otra persona me lo va a recibir como agresión. Ahora, si yo he creado un puente de amor y vengo a Gina y la quiero y veo que Gina, por ejemplo, está deprimida, y le digo, Gina, me parece que tú estás deprimida. Entonces, sí, me dice, ¿y qué notas tú? Y esto, aquello, sí, tienes razón por esto, aquello. Ahora, si yo vengo a Gina, que ni la he visto, le digo, me parece, Gina, que tú estás con una depresión. ¿Qué tienes que meterte en mi vida? ¿Por qué me venís a decir cosas que no sabes? No sabes de mi vida si yo tengo o no tengo esto o aquello. Que en realidad, las cosas se reciben cuando hay amor de por medio. Cuando yo construyo un puente donde hay amor incondicional, a la gente no le interesa que uno la pueda corregir. Y mi esposo siempre dice que cuando uno ama, va más allá del bien y del mal. Y eso es cierto. Uno realmente se perdona cosas increíbles. ¿Vieron que hay un texto en la Biblia que dice, el amor cubre multitud de pecados? ¿Vieron ese texto? Yo antes no sabía cómo interpretarlo, ese texto, medio que me parecía que era algo como que justifica cosas. Y fíjense que interpretado de esta forma, es una forma de verlo diferente. Porque en realidad yo perdono cosas por amor. O dice un texto bíblico también que el que más amó, ¿qué dice? Más se le perdonó. Cuanto más yo amo a una persona, más se le perdona. Ahora hay formas de desarrollar la autoestima en otros. Es importante que nosotros aprendamos a mirar no los defectos de las personas, sino las virtudes. Lamentablemente desde niño nos enseñan a mirar los defectos, ¿sí? Yo agarro al niño y le digo, no hagas esto, no hagas aquello. Está mal esto de aquello. Entonces nuestro afán de ser padres, de hacer los niños rectos, por el buen camino, de que vayan creciendo dentro de la iglesia, todo, siempre estamos con el no, 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 no hagas esto, no hagas aquello. Está mal lo que haces, te comportas mal, siéntate bien, esto que aquello, estás hablando de más. todo constantemente mensajes que le están corrigiendo las cosas malas y no alabando las cosas buenas. El ego ideal en el niño termina a los 11 años. Si yo no desarrollé la autoestima antes de los 11 años, ese niño casi va a ser difícil que después la desarrolle, ¿sí? Yo más o menos tengo ese tiempo hasta los 11 años para hacer sentir que el niño es vale algo, diciéndole qué bien que hiciste eso, aunque quizás la cama no la atendió como debiera. Yo sé que, pero hay padres que hacen, tiende la cama. Y una vez que tiende la cama el niño, que la tiende mal, porque sus manos no tienen el tamaño que deberían tener, sus brazos no tienen el largo que deberían tener para estirar la cama, entonces lo hace a medias, lo hace mal. Entonces viene la madre y dice, desgraciado, fíjate, ¿cómo vas a tender la cama así? Entonces arranca todas las brazadas, saca las sábanas y lo tira, ahora tiéndele de nuevo. Entonces el niño vuelve a tender y tiende mal, porque el brazo no se le creció ni la mano tampoco. Entonces le vuelve a retar. Y yo conocí una madre que le miraba la cama y le pasaba un palo de escoba sobre la cama para ver si estaba bien derecho. Para ver si había estirado bien las frazadas de abajo todo.
La mía.
Y realmente eso hace daño al niño porque constantemente ve que él es imperfecto y que hace las cosas mal. Yo recuerdo que mis hijas me dibujaban siempre cosas cuando era para regalarme y eran garabatos realmente, eran cosas que ni se entendía a veces lo que eran. Entonces para mí eran lo mejor, le decía que hermoso, bellísimo, la besaba, le colgaba en la pared con que la vean ellos como obras de arte. Entonces ellos se sienten que hacen cosas bien y ellos se sienten que sí, que pueden más. Y eso lo pueden desarrollar hasta los 11 años, que es el ego ideal. Ahora nosotros, aparte de desarrollar la autoestima a nuestros hijos, también desarrollamos la autoestima de todos los que nos rodean, porque todos necesitamos reconocimiento de lo que hacemos. A ustedes no les gusta hacer algo bien y que le digan que está bien. ¿A quién no le gusta eso? A todos. ¿A quién no le gusta saber que está más guapa que en otro momento? Pero nosotros durante la vida no nos enseñaron a desarrollar la autoestima de los demás. Entonces nunca le decimos cumplidos a los demás, aunque lo vemos, pero no le decimos. Y cuando nos chocamos con una persona, sí le vemos los defectos, pero no las virtudes. Y es tan importante decir, si viene Amelia y yo le digo, qué guapa que estás, porque yo la veo diferente, la veo con una luz especial en los ojos, la veo con un vestido de un color especial que le queda bien, o si hace algo, de poder decirle qué bien que lo hiciste, yo sé que trabajaste mucho para esto. Amelia hace varias se está preparando este encuentro y realmente yo la veo que está al tope de tantas cosas para que todo esto pueda salir bien. Y realmente poder reconocer cada cosa que hacen los demás. Qué importante es para un miembro de iglesia que tiene un cargo en la iglesia, que es anciano, que es diácono, poder decir gracias porque hoy estuviste aquí para saludar. O qué bien que hace cuando uno llega a la iglesia y está el hermano que le da la mano y le dice, ¿qué tal? Feliz sábado, hermana. Y realmente todos nos necesitamos. Yo necesito de Amelie, necesito de Ateo, necesito a Eva. Necesito a Amelia, a cada uno de ustedes, porque somos parte de un todo. Y aparte somos parte de una gran familia. Yo voy a hacer otro ejercicio ahora. Voy a pedir 5 voluntarios. A ver, 5 voluntarios. Ven, Teo. Dale, Teo. Ven. A ver, falta uno más. Vale. Bueno, yo le voy a pedir a Meli que se quede fuera y ustedes vengan para acá.
¿Fuera dónde?
Ahí quedate. Vengan, ven Amparo para acá. Amparo. Ustedes se van a agarrar del brazo así así, y van a cerrarse tanto entre... Y Amelie va a tratar de entrar acá adentro, ¿sí? A ver, vamos a poner uno más, a ver, uno más, para darle más espacio para que ella entre aquí. Pero ustedes tienen que impedirle que ella entre, ¿sí? Y ella va a tratar de usar todos los medios posibles para lograr entrar. Ustedes no la tienen que dejar, vamos. Todo lo que pueda.
Por abajo, así.
Dale. ¿No te dejan? Dale, trata más.
Qué va.
Por otro lado, prueba debilidad. ¿Dónde haya más debilidad?
Es que esa no tiene.
No. Prueba por otro lado donde haya más debilidad. Espera, a ver. Bien, Amelie, bien, vamos. Bueno, ¿ustedes qué creen que puede simbolizar o significar esto? A ver, digan, vamos.
Que a veces hay un grupo en la iglesia tan cerrado que el que viene de fuera o muchos de dentro no pueden entrar en él aunque quieran.
No pueden entrar, ¿por qué? Porque no lo permite el grupo, ¿sí? O sea que a veces nosotros nos cerramos tanto como personas de nuestro grupo, nos sentimos cómodos, porque ellos estaban muy cómodos, agarraditos todos. Pero ¿qué siente el que ahora, es cierto, hablamos por el parte nuestra, que podemos hacer un grupo cerrado y no dejar que otro entre, pero ¿qué siente el que quiere entrar y no puede? ¿Qué piensa? Impotencia, muy bien, ¿qué más? Desprecio, rechazo, marginación, soledad, no lo intenta más, se rinde, entonces se marcha de la iglesia y vive ¿cómo? Si vive dentro de la iglesia, ¿cómo vive? Aislado, sí, solitario. Nosotros nunca debemos permitir que un miembro de iglesia se sienta solitario dentro de nuestra iglesia. No importa de qué nacionalidad seamos, todos somos hijos de Dios y estamos unidos, no como hermanos de sangre, pero sí como hermanos en la sangre de Cristo. Y cuando nosotros hacemos esos grupos cerrados y no nos abrimos, porque no es, a veces nosotros nos sentimos muy cómodos, vamos a la iglesia, estamos en el culto, vemos a nuestras amistades, nos juntamos con este, con aquel, pero ni siquiera intentamos abrirnos con la persona que acaba de llegar. Ni siquiera, la pasamos por al lado como si ni siquiera existe. Pasamos por al lado y ni la saludamos. Y realmente eso, hacemos muchísimo daño a las personas cuando nosotros las despreciamos. Porque la ignorancia también causa esto. La ignorancia causa heridas. No se recuperan. Y nosotros tenemos tanta responsabilidad con la autoestima de los demás como la tenemos con nuestros hijos. Y tanta responsabilidad también en no destruir la autoestima de los demás. ¿Qué actitudes? ¿Ustedes sintieron alguna vez una actitud que le hicieron sentir de golpe un enano? A ver, cuénteme algo que ustedes lo hicieron sentir un enano. ¿Alguna experiencia especial? Sí.
Hermana, cuando a veces llevo a la iglesia alguna visita, se siente y me dicen a mí, pero su iglesia me gusta, pero es fría.
Uh-huh.
Y se va a su iglesia o,
sí,
o de donde han venido. Porque siente un calor, y me lo han dicho a mí, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces yo me siento fuera de serie, no sé.
Bueno, pero alguna actitud que a ustedes
le haya afectado, que de golpe se sintieron que se achicaron, que le dio la sensación como de...
Cuando vas a hacer un regalo y de repente te desprecian, no, pues qué porquería, pues si ya tengo en casa, te quedas tú que lo has comprado con todo tu
sí.
esfuerzo.
Yo recuerdo una hermana que había estado ahorrando para comprar unas flores en una iglesia, ¿no? Unos colgantes de bronce había comprado, había estado ahorrando dinero mucho tiempo para poder comprar esos dos colgantes con unas flores de tela, que era muy, muy bonito. Y ella la compró, ahorró más o menos 6 meses para poder comprarlo porque eran caros, era caro. Y ella quería hacerle un regalo al Señor especial, porque en ese lugar justo iba esos colgantes. Entonces fue, lo compró, lo hizo colocar, y cuando llegó la jefa de diaconisa a la iglesia, dijo, ¿quién puso esta porquería aquí? Sin ni siquiera pensar lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas sin pensar? Decimos cosas sin pensar. Herimos a los demás sin pensar. Esa hermana, imagínense cómo se puso. Vino y lloró, se puso a llorar delante de mi esposo a contarle lo que le había pasado. Y esa gente queda resentida para siempre. Ese resentimiento no se cura de un día para el otro. ¿Cuántas experiencias podemos tener? Yo estoy segura que ustedes tienen y muchos no se animan a contar. Yo sé que muchos no se animan a contar en estos momentos experiencias que han pasado y que se han sentido de golpe humillados. Hay otra forma de hacer sentir mal a los demás, que es con nuestra expresión no verbal. Cuando nosotros miramos de una forma, nos movemos de una forma delante de la otra persona. Yo recuerdo que un día fui al director de la Radio Adventista de Chile, entré a su oficina, yo quería hablar con él para pedirle unas grabaciones que me deje hacer en la radio, porque teníamos que hacer una especie de propaganda para un programa del magíster que estábamos haciendo, de una de las materias. Y voy al director de la radio. El director de la radio se sentó en la silla, puso los pies sobre la mesa, cruzó los brazos, se tiró para atrás. ¿Qué desea? Me dijo. ¿Ustedes creen que yo tenía ganas de pedirle algo? ¿Qué me estaba diciendo con esa actitud no verbal? Me estás molestando, lárgate. Yo soy el jefe de este lugar. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos con la otra persona y tenemos los brazos cruzados, ¿sabes lo que le estamos haciendo? No le estamos dejando entrar hacia nosotros. Es una forma de expresión. Yo tengo que tener ciertos cuidados en ese aspecto, de nunca cruzar los brazos cuando estoy hablando con una persona, aunque me haga frío. Porque hay comunicación no verbal que yo doy a los demás. Cuando yo miro a una persona, viene Amelie, pasa y yo la miro desde los pies a la cabeza. ¿Qué le estoy diciendo?
Vaya pintas.
Vaya pintas. O a ver cómo estás vestida. ¿Qué te pusiste hoy? Así. Cuando yo, por ejemplo, miro así de costado, de reojo y me doy vuelta. O bajo la vista nomás cuando paso al lado de alguien como para no saludarlo. No parecen cosas muy importantes, pero lo son en la comunicación con los demás. De todas maneras, les cuento algo que está comprobado científicamente, y es que todo lo que yo siento lo transmito a la otra persona, aunque la otra persona no lo escuche. ¿No sintieron alguna vez que una persona les tenía bronca, aunque nunca se lo dijo? ¿Sintieron alguna vez que lo tenías desprecio? Ah, bronca quiere decir desprecio, o que estaba mal con ustedes.
Habla en español.
¿No sintieron ustedes? ¿Cuántas personas ustedes saben que no la tragan a ustedes, o ustedes no lo tragan a ellos, sin que jamás se dijeron nada? Porque nosotros siempre captamos lo que la otra persona nos está diciendo, aunque sea mentalmente. Los niños se dan perfectamente cuenta si un adulto está no lo quiere. ¿Vieron que vienen los niños y en vez de acariciarlo, abrazarlo, no quieren saber nada? Y viene el adulto y dice, venga mi amorcito, venga para acá. El niñito se tira para atrás. Porque sabe perfectamente, el niño percibe algo atrás. Los animales mismos, ¿vieron que los animales se dan cuenta de la actitud de la persona? Las personas que aman a los animales se le acercan solos. El que ama a los perros, yo llevo mis perritos, y el que ama a los perros, los perritos van y le huelen los pies, y ellos empiezan, ¡ay, qué hermoso perrito! Ahora hay personas que pasan al lado y que me dicen que los perritos tienen miedo. Y es porque sienten una comunicación, aunque sea no verbal. Hay un libro, una vez que leí, de Oxmandino, una de las cosas que decía era que yo siempre, cuando estoy al lado de una persona, tengo que decir en mi mente que lo amo. Y esa persona siempre recibe el mensaje. Si yo estoy pensando cuando hablo con ella que yo la quiero, ella, aunque yo no le esté hablando que la quiero, que la amo, que estoy contenta con lo que ella hace, si yo lo estoy pensando, ella lo recibe inconscientemente. Y es increíble cómo da resultado, especialmente para el colportaje. Cuando uno está vendiendo, cuando uno empieza a hacer, expresarle cosas a nivel inconsciente a la persona, porque esa persona no capta conscientemente, pero lo siente a través de la mirada, de las expresiones, porque nosotros cuando decimos a una persona que la amamos, cambiamos nuestra mirada. O cuando ustedes le dijeron al novio o la novia que lo amaban, no tenían una mirada radiante, una luz especial en los ojos, era otra cosa, no le decían "se amo", ¿no? No le decían te odio. No, porque va en contra de la expresión. Entonces realmente la persona recibe la expresión y recibe el mensaje aun cuando nosotros lo decimos mentalmente. Lo importante es que nosotros, el resumen de esta charla de hoy, es que aprendamos a apreciar a los demás y a quererlos. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. No hay uno que sea perfecto. Nosotros no podemos pedir perfección a los demás. Y así como Cristo nos acepta tal como somos, Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Y nosotros merecemos el amor de Jesús? ¿Lo merecen ustedes? No. El amor de Jesús lo es por pura gracia. ¿Por qué nosotros no damos amor por pura gracia? Sin que nos lo tengan que pedir, sin que nos lo tengan que mendigar, porque hoy en día hay tantas personas que necesitan amor, cariño, comprensión, compañía, y nosotros la podemos dar. Yo recuerdo una señora que le hacía masaje, que estaba con cáncer, y le iba a hacer masaje, y ella decía, ahora yo he vivido una vida tan egoísta, decía, me pasé ganando dinero, nunca ayudé a nadie, nunca esto y aquello, y yo ahora le prometí a Dios que si me curo del cáncer voy a ser diferente. Lamentablemente nunca se curó del cáncer y murió. Era como canjearle a Dios la salud por las bondades que ella iba a hacer en el futuro. Ese futuro nunca llegó. Que no sea demasiado tarde para nosotros cuando nos decidamos a hacer algo por los otros. Que no sea demasiado tarde para decidirme a ver a mi vecina que vive sola y es viejita. Que cuando me entere que murieron dos viejitas solas porque estaban ahí encerradas y se murieron y nadie se enteró, solamente por el olor que sintieron los vecinos, y llamaron a la policía, abrieron la puerta y encontraron las dos viejitas muertas. Y esto me pasó a mí en Rosario. Cuando yo me mudé a Rosario, ni siquiera me había enterado de que tenía dos vecinas viejitas y jamás las fui a visitar. Y me enteré que tenían dos vecinas viejitas cuando me enteré de la noticia que las habían encontrado muertas. Tenía un profesor de piano que yo le estaba regalando revistas y me descuidé. Y le dejé de dar las revistas Vida Feliz, que son allá, y le dejé de dar eso. Y al poco tiempo me enteré que se había suicidado y tirado debajo de un camión. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por los demás que podríamos hacer más. ¿Cuántas personas necesitan de nosotros y nosotros no nos estamos dando tiempo para ellos? ¿Cuántas veces estamos preocupados de las cosas nuestras, solamente de nosotros, y no sabemos que no necesitamos dinero para ayudar a otros? Simplemente un buen bizcocho que le llevemos a alguna vecina que está sola, una flor, puede ser muy significativo para ellos. Una palabra cuando ellos pasaron un momento difícil, como una muerte de un ser querido. Y a veces ni siquiera necesitan palabras, porque con solo el hecho de abrazarlo y llorar con ellos es suficiente. Realmente que Dios nos ayude a saber aprender a vivir por los demás también. Porque cuando nosotros vivimos por los demás, nos despojamos de nuestro egoísmo y los primeros beneficiados somos nosotros.
Cuando pienso en lo que hiciste, mi Jesús, al morir en aquella cruenta cruz, mi corazón se llena de alegría al saber que valgo para ti. Cuando siento que tú
somos valiosos en ti.